Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Ya sabes que estás en el 107.7 de la FM y en la web nos puedes escuchar en radiocolores.es y también sabes que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y esto que estás escuchando o que vas a empezar a escuchar es Miradas Feministas. En estas miradas feministas están aquí en el estudio de mujer, en el estudio de Radio Colores, iba a decir en el estudio de mujeres, porque estamos contándome a mí cinco mujeres, seis mujeres. Cinco de ellas son del Sindicato de Enseñanza ESTES. Elisa Simón, buenos días.
Buenos días.
Que has estado más veces aquí en Radio
Colores.
Sí, ya
hemos venido un par de veces. Sí.
Ya eres veterana. Ana Redondo, buenos días.
Hola, buenos días.
También has venido aquí alguna vez más.
Sí.
Marta Vázquez, buenos días.
Buenos días.
Acércate un poquitín más al micrófono.
Buenos días.
¿Qué es la primera vez que vienes?
Bueno, sí, el año pasado estuvimos por aquí también, pero siempre es como la primera vez. Siempre se sorprende una de este sitio tan estupendo.
Leticia Orozco, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú sí que es la primera vez que vienes.
No, como Marta vine el año pasado también. Sí, sí.
Y Susana Arroyo, que has venido
todas las
veces.
Hola, sí.
Bueno, pues nada, me alegro de que ya conozcáis Radio Colores. Vamos a hablar de feminismo y de problemas que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Vamos a hablar fundamentalmente en el ámbito de la docencia, tanto del profesorado como de la educación de nuestra juventud y nuestra infancia. Pero si os parece situarnos, aunque ya otras veces que habéis estado aquí, como el año pasado y eso, habéis contado un poco qué es el sindicato, cuáles son los objetivos o a qué se dedica, pues no sé, creo que siempre está bien hacer un recordatorio y situarlos. ¿Quién nos lo cuenta?
Bueno, pues si quieres te lo cuento yo misma. Somos el sindicato ESTES, somos un sindicato de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza. Nació allá por los años 78. Y bueno, ¿qué pretendemos? Pues que todos los docentes, tanto de infantil, de primaria, de secundaria, de la universidad, tengamos unas condiciones lo más dignas posible, que la educación pública funcione lo mejor posible y bueno, que al final la educación pública pues marche bien en todos los lugares. Esas son principalmente las reivindicaciones que tenemos.
Bueno, ahora iremos hablando un poquito más de ellas en la medida que vayamos entrando en temas. Algunos de los temas que, por ejemplo, estábamos comentando antes de empezar a este programa era los temas en cuanto a la mejora en los equipos. Me imagino que hablamos de los equipos docentes, ¿no?
Bueno, sí, iba yo a hablar de este tema. Bueno, el tema que te planteábamos es la presencia de las mujeres en los equipos directivos, que sigue siendo escasa. Bueno, teniendo en cuenta que el 72% del profesorado no universitario son mujeres, pues dependiendo de la etapa en la que se encuentren, pues su presencia baja según sube la etapa o la etapa es más alta, más complicada. En los centros de infantil, el 96% son directoras, mujeres. En los centros de primaria, el 72%. En los institutos, el 55%, ya va bajando mucho. Y en los centros grandes con varias etapas, el 32%. Como vemos, significativamente va bajando. Según la etapa, sube.
Sube la presencia o no, ¿no?
Sí, sí. Y esto es significativo porque además es que a nivel de infantil y primaria hay centros en los que solo hay mujeres. Es decir, que si el dato es alto, es porque hay veces que no puede ser otra persona más que una mujer la directora porque solo hay mujeres en la enseñanza.
Como en los centros de infantil que comentabas.
Claro, eso, infantil y primaria muchas veces no es el 72% de las mujeres, que es el 100%. Entonces, a pesar de eso, pues vemos que todavía la presencia de equipos directivos...
Pero la presencia no es porque estén... Es porque es una profesión feminizada, ¿no?
Porque no hay hombres.
Porque no hay hombres.
Porque está tan feminizada la enseñanza ahora mismo... Y es muy representativo ese dato, ¿no? En el instituto es solo el 55% sean hombres directos.
Hombre, porque también tenemos que tener en cuenta el trabajo que tiene una directora en un centro de infantil en comparación con el trabajo que tiene un director o una directora en un centro de secundaria, ¿no? No hay color, quiere decir que siempre donde hay más trabajo, donde nadie quiere estar, va a estar la mujer. Uh-huh. En cambio, en aquellos puestos donde van a recibir más dinero, van a trabajar menos, pues va a estar el hombre.
Puede ser, sí.
Bueno, hiciste un estudio, ¿no?, hace tiempo, Elisa.
Sí, pero los datos desde el 2016 respecto a los de ahora sí que ha subido un poquito, por lo que decía Leticia, a un 32, un 40% respecto al 21% que me salía a mí en el 2016, pero yo creo que es por eso, porque es que cada vez todavía está más mujeres en la enseñanza. Uh-huh. O sea, es como en medicina. Uh-huh.
Sí.
O sea, es que... Sí, la presencia de las mujeres es brutal en estos ámbitos.
Sí, pero los cargos de responsabilidad siempre los ostentan los hombres.
Sí, en medicina el otro día salía el dato, el 8, que sí. Solo el 21% de las mujeres están en los jefes de servicio.
Claro, ¿cómo es posible, no? Que en cualquier claustro que haya a lo mejor 50 maestras o 50 profesoras, el director sea un hombre. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué pasa, que las mujeres lo hacemos peor?
Quizá aquí entramos un poco con otro tema que nos querías comentar, no sé si Leticia, del tema de la conciliación. ¿Tiene que ver eso con la presencia de las mujeres en cargos directivos?
Pues sí, la conciliación entre el trabajo y la vida familiar pues sigue siendo pues una asignatura pendiente para muchas profesoras. Pues aquí en España las mujeres dedican prácticamente el doble de tiempo que los hombres al cuidado del hogar y de personas dependientes, como bien sabemos. Y en general las estadísticas nos dicen que la mayoría de excedencias y reducciones de jornada las solicitan mujeres. Entonces, cuando hablamos de políticas educativas, pues no solo hablamos de salarios o ratio alumno-profesor, sino también de garantizar condiciones laborales que permitan conciliar pues de forma real, sin penalizaciones profesionales ni cargas desproporcionadas pues a las mujeres docentes.
Y luego también está un tema de socialización. Siempre se nos ha inculcado más el quedarte atrás, el no dar el paso al frente, entonces de cara a ser equipo directivo la socialización es fundamental.
Y luego la movilidad. Es una profesión en la que nos vemos obligados a desplazarnos porque lo requiere así. O sea, tú puedes sacarte una plaza de funcionaria, pero eso no garantiza que te vayas a quedar a trabajar en tu localidad o en el municipio donde resides. Entonces, si te tienes que mover... y tienes que desplazarte, te tienes que llevar a tus hijos contigo, o
sí,
no,
porque,
también
porque
puedes dejarlos con su padre, pero eso realmente ahora mismo, no sé yo si la sociedad está preparada para ver una mujer que deja a sus hijos en casa, aparcaos, y se marcha a trabajar a 200 kilómetros de su casa porque se ha sacado una plaza de funcionaria, de maestra, de profesora, de lo que sea. Entonces, esa movilidad también hace que pidamos reducciones, excedencias... o que asumamos el cargo del cuidado de los hijos, de los padres, y claro, ¿cómo vas a asumir un cargo directivo si tienes que estar pendiente de tus niños, de tus padres? Quiero decir que todavía son cosas del día a día que, sí. que te hacen pensar que no deberías asumir ese cargo, pero no porque tú no quieras, tú probablemente estás deseando, porque tienes mil ideas, quieres a tu centro te interesa, tienes ganas de proponer... Pero a veces también somos nosotras las que no lo elegimos, pero porque nadie nos ayuda con nuestras cargas. No,
tienes un proyecto profesional que es importante.
Yo todavía no conozco en nuestra situación, siempre nos vemos, lo que ha comentado Marta, nos vemos obligadas a desplazarnos, obligadas y obligados, porque
sí,
los hombres y las mujeres, pero es verdad que yo todavía no conozco a ningún hombre que se haya llevado a sus hijos a Soria, donde le haya tocado, y la mujer se haya quedado en Palencia. Siempre ha sido, al contrario, en 20 años que llevo en esta profesión, siempre ha sido la mujer la que se ha llevado a los niños. Todavía no está preparado el mundo para que el hombre se lleve a los niños, ¿no? No,
nosotras priorizamos la familia antes que la profesión. Entonces, el sacrificio siempre lo hacemos nosotras. Uh-huh. Es así.
El tema de los cuidados y la conciliación, afortunadamente, cada vez se va avanzando mucho en ello.
Sí, 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 sí.
Se va avanzando mucho en ello, pero todavía cuesta. Como que en el ADN de las personas, en las mujeres, está... esa conciencia de cuidar, y si no cuido, el sentimiento de culpabilidad, mientras que los hombres no está, no acaban de muchas veces coger el concepto.
Hombre, ahí
ese
están
de
las reuniones de padres y madres, que las llamamos reuniones de padres y madres, pero deberíamos llamarlas reuniones de madres. Y mira que llevo 20 y tantos años y sí que es verdad que empiezas a ver padres en las reuniones, padres en las tutorías, pero son todavía pues un 1, un 2, un 3%. Grupos de WhatsApp, ¿quiénes están? Pues
las madres.
¿En las actividades de carnaval, los disfraces, quién los prepara?
También, las madres.
O sea, quiero decir que es verdad que hemos mejorado, que a nivel de las parejas puede que haya más, estén más igualitarias y tal, Pero la realidad que vemos desde los coles es que ¿quién hace las tareas por las tardes con los niños y las niñas? Un 90% y mucho siguen siendo las madres. Esto es así, no lo vemos todos los días.
Ellos han conseguido permisos, que está muy bien, ¿vale? Pero es que esos permisos ahora tienen que utilizarlos para dedicarlo a sus hijos. Y esa es la segunda parte que no han entendido todavía. Claro. Que está muy bien que tengan esas semanas para que se hagan un poco cargo de los hijos. Pero ahora eso, tienen que entender que tienen que hacerse cargo. Claro. Y ahí todavía igual van a necesitar otros cuantos años más. De momento ya les hemos dado el permiso. Sí. Y estarán muy contentos.
Claro. Sí, yo lo comentaba antes, que un avance del feminismo, cuando se le critica tanto, un avance, el feminismo no es, bueno, es fundamentalmente igualdad entre hombres y mujeres, pero no solo que beneficia a las mujeres, beneficia a la sociedad. Una de las conquistas es los permisos por maternidad y paternidad, pero es muy importante lo que dices, Ana. Claro. Tienen que entender que no es para irse a
hacer crossfit, que está muy bien tener un cuerpo así de 20 años, pero igual tienes que encargarte de tu hijo.
Que es para encargarte de tus hijos.
Exactamente. Bueno, también es interesante ver la opinión que tienen los chavales así más mayorcitos, ¿no? Que la opinión que tienen del feminismo, yo creo, ¿no? Que parece que estamos viendo últimamente en las noticias, pues que está volviendo esas ideas del siglo pasado, ¿no? Y yo creo que bueno, es interesante que demos algún dato al respecto. La mayor parte más de la mitad de los varones españoles de 15 a 29 años ven el feminismo como una manipulación política, ¿vale? Por ejemplo, el 51% lo considera adoctrinamiento y manipulación. El porcentaje de chicos, vamos a ver, el 34% de los jóvenes españoles se declara feminista. Hablamos de un 38% solamente, y feminismo es igualdad. ¿Qué pasa con el otro porcentaje? ¿Qué pasa con casi el 70%? ¿Que no cree en la igualdad?
Aquí me gustaría intervenir, sí, sí, porque yo soy tutora y profe de chicos de secundaria.
Sí, eso sí iba a preguntar.
Yo les adoro, a mí me encanta mi trabajo, a mí me dice la gente, ¿tú por qué quieres ir al instituto? Y yo me levanto todas las mañanas con una energía porque me encanta estar con ellos. Y después de mucho hablar con compañeros, con también, por ejemplo, mira, esta semana ha venido una persona a nuestro centro a darles una charla de educación sexual afectiva, y ha sido fantástico el enfoque que ha dado, porque les estuvo preguntando muchas cosas que les hizo replantearse esas ideas que les están contaminando, que les están imponiendo desde fuera, que ellos simplemente son adolescentes y quieren formar parte del grupo, quieren ser guays, quieren que los demás les consideren,
uno más del grupo.
Uno más. Genéticamente los adolescentes están diseñados para buscar la aceptación del grupo. Entonces ahora, desde fuera, les están obligando a aceptar que estas ideas son las guays, son las que molan, son que el feminismo es malo, que el feminismo es darles derechos a las mujeres por encima de los hombres, y ellos no tienen la capacidad de juicio de criticar esas cosas. Tú cuando lo llevas al terreno del día a día y les preguntas a unos niños de 13, 14 años, oye, pero ¿tú consideras que tu compañera, tu amiga, que está ahí sentada contigo a tu lado, tiene menos derechos que tú? Te dice, no. ¿Cómo que? Alba no tiene menos derechos que yo. Y tú le dices, pero entonces, ¿tú no crees en el feminismo? No, es que el feminismo. Ellos repiten argumentos que hemos dejado que lleguen hasta ellos. Los niños no nacen sabiendo, ni los adolescentes tienen las ideas que tienen porque ellos hayan nacido especialmente, la generación machistas, efectivamente. No son más machistas que otras generaciones, pero les hemos dejado en manos de gente que les alecciona, que les hace elegir esos lemas y creer en ese tipo de cosas porque hemos pensado que las redes sociales o que los discursos de odio eran inocuos y no lo son y tienen consecuencias. Entonces, a mí me da mucha rabia que se culpabilice también a los chavales por las cosas que repiten como loros. Lo que tenemos que hacer es enseñarles que eso que están repitiendo no es verdad y no culpabilizarles, porque ellos a veces se sienten, los niños, los de 13, los de 14, los de 15, se sienten interpelados, se sienten acusados. como por el hecho de ser chicos hubieran hecho algo malo, y entonces tienen reacciones a lo mejor contrarias, muy contrarias, pero en el día a día, en el momento en que tú lo traes a esta es tu compañera, esta es tu hermana, ¿qué piensas de tu madre? ¿A ti te parece mal que tu madre trabaje? Y te dicen, no, hombre, si gracias a que mi madre trabaje yo tengo una oportunidad de tener una vida mejor. Ellos entienden a sus mujeres, a las mujeres que tienen alrededor, tienen un vínculo con sus abuelas que no lo hemos tenido nunca. Casi todos estos chavales de ahora adoran a sus abuelas, y cuando tú les preguntas por el valor de sus abuelas, te lo cuentan. Dicen, es que mi abuela hizo esto y mi abuela consiguió esto. Pero luego le dices, entonces tú eres feminista, y dice, no, yo no soy feminista. Pero vamos a ver.
Sí.
Entonces yo las creo que también.
Sociales. Sí, yo creo que es. Bueno, las redes sociales, porque hay un desprestigio del feminismo, ¿no? Por parte de alguien interesado. Esto no es inocente, el desprestigio que hay, ¿no? Y en la gente joven cala, porque además, si no se les ayuda, me parece muy interesante lo que acabas de comentar, si no se les ayuda a reflexionarlo, se quedan con el titular, ¿no? El feminismo es malo, porque los hombres, las mujeres quieren estar encima de los hombres, porque ya no puedes tocarlas, que te denuncian.
Bueno, es que. Sí, habla Lisa.
No, eso, que es un mensaje que están recibiendo continuamente, bombardeando. Es como, es que es una vuelta a atar sin tantas cosas. Esto de la campaña del ministerio que han hecho, ¿no? Con Molina, la
Ángela Molina.
O sea, tenemos que volver al siglo pasado, pero no al 10 y, no sé, no al 20, casi al 19, ¿no? Porque les están llegando unos mensajes sobre las relaciones afectivas que eso. Contaminado con toda la pornografía que ven, pues ahora las mujeres tienen que ser que no se hayan tocado por ningún otro, que se tiene que volver a quedar en casa.
El kilometraje.
Es que no me salía la palabra. Sí. Es que es una vuelta atrás tan grande que yo como docente siento que hay un fracaso desde la escuela y desde la familia.
Claro, pero es que ahí estamos.
Y el haberles dejado la puerta abierta a esas redes sociales. Sin ningún tipo de filtro que...
Sí, pero nosotros en el centro no les dejamos tener los móviles. No, bueno, nos obligan, nos exige, la sociedad nos exige que prohibamos el uso de los móviles en los centros. Hablan, le dedican un espacio en las noticias, minutos y minutos, horas y horas, polemizando sobre el uso de los móviles y los dispositivos electrónicos en los centros. Y según salen por la puerta... Les dan un móvil y ahí te quedas con el móvil y que veas lo que veas y que te cuenten lo que te cuenten. Yo no quiero saber nada, que no me estás dando guerra, por lo menos te está un rato callado. Cuidado con eso, ¿eh?
Es que me gustaría saber en sus medios de comunicación cuando han visto que se utilice un móvil en primaria, por ejemplo. De verdad, o sea, los medios de comunicación a veces deberían hacer un trabajo un poquito más exhaustivo, porque jamás se utiliza un móvil en primaria.
Los docentes y las docentes no lo podemos arreglar todo.
¿Cuántos niños tienen de primaria móvil ya? Desde infantil. Desde infantiles, desde primero ya hay móviles en casa.
Madre mía. Pero bueno, quiero decir, también hay que dar, no sé si culpa o espacio a las familias. Falta la comunicación en las familias. Hay una falta de comunicación enorme entre los padres y los niños desde primaria. Hay una falta de comunicación enorme. Esos ratos cuando cogías a tu hijo o a tu hija del colegio y ¿qué has hecho? ¿Qué te han enseñado? ¿Con quién has estado jugando en el patio? Mira, nos sentamos, escuchamos. Mira, esta noticia, ¿sabes por qué? Es porque ha pasado esto, esto y esto. Todo eso ya ha desaparecido. Ha desaparecido, ¿vale? Entonces, la parte educativa por parte de la familia, de los padres y de las madres, está desapareciendo. Por mucho, sabemos que las redes tienen mucho peso, pero si tú a un niño o una niña que dedica muchas horas a las redes sociales, tú luego le explicas las cosas bien, ese niño o esa niña lo va a distinguir perfectamente. ¿Cómo no lo vas a ver distinguir y va a decir, esto no es cierto, esto no es así, esto no está bien? Los niños son receptivos a todo, pero falta esa comunicación por parte de las familias. Entonces, ahí, pues...
Eso y enseñanzas con pensamiento crítico. Claro. La base está en la familia.
Claro, por supuesto.
Ahí empieza todo.
Claro. Efectivamente. Sí,
yo creo que eso es importante, que las redes no son malas en sí. Hombre, lo que pasa es que hay tanto que yo creo que a veces es tan difícil el que no te engañen, ¿no? Porque ahora la inteligencia artificial te puede... Pero que es importante el enseñarles el pensamiento crítico y cómo utilizarlas, porque no son malas ni buenas. Como todo, depende cómo lo utilices, es malo o bueno, ¿no?
Sí, pero tú no puedes pretender que un niño de 11 años distinga un mensaje de odio de otro mensaje normal. O sea, ellos lo reciben todo, no están preparados. Ellos todo lo reciben con el mismo, como que fuera todo información del mismo tipo. Y no podemos exigir que ellos entiendan cuando te están engañando y te están aleccionando para que odies al feminismo.
Claro, pero por eso a lo mejor
lo que es el feminismo.
No lo entienden, se
ha degradado esa
palabra. Efectivamente, mucho. Se ha contaminado.
Eso es otro tema, se ha contaminado la palabra.
Se ha contaminado mucho
y sigue siendo lo mismo.
Porque tú les preguntas, ¿y tu madre qué tal? Que tu madre trabaja, sí, mi madre trabaja, mi madre me lleva al fútbol, mi madre me organiza el cumpleaños. Ellos saben el valor de una mujer que lo pelea, que lo lucha. Pero ellos no entienden que el feminismo es que su madre tenga los mismos derechos que otra persona o que su abuela no pudo ir a la universidad o no pudo estudiar
porque era mujer,
pero él o ella sí que lo va a hacer. Quiero decir que cuidado, que hemos dejado que las nuevas generaciones aprendan las cosas al revés.
Bueno, primero, pero no todas, que... quiero decir sí, que, no todos, a ver, sí, hay jóvenes feministas, porque por esa regla de tres no habría ningún joven feminista.
Sí que les hay.
Les hay,
sí.
Entonces hay, en una parte de la sociedad se ha hecho un trabajo por parte de la familia y en otra parte de la sociedad, pues, falta. Está claro, ¿no? O sea,
es que tenéis que tener en cuenta que cuando estamos hablando de las redes sociales, en los algoritmos, tú haces que solo veas. No hay un pensamiento crítico, porque tú cuando leíamos periódicos o ves la televisión, vas cambiando de canal y tal, tienes diferentes perspectivas. Con las redes sociales, el algoritmo solo te lleva a ver una cosa. Entonces, en el momento en que tú, es que lo ves, me pongo a ver vídeos de gatitos y solo veo vídeos de gatitos. Me pongo a ver vídeos de menopausia, solo me salen vídeos de menopausia, porque el algoritmo te lleva. Entonces, si tú en el momento que te metes en vídeos de determinados grupos políticos que te van con esos mensajes, ellos se quedan ahí. Ya, el algoritmo no te saca de ahí.
Entonces, sí, no, hay que tener.
Por eso, si no hay una familia detrás que le haga
efectivamente.
El ver esos pensamientos críticos o salte de ahí y ve a ver otras cosas.
Y igual los oyentes se están preguntando, ¿y por qué todas estas profesoras y maestras están dándole tantas vueltas a las redes sociales? Pues porque ahora mucho de nuestro trabajo se ha convertido en hacer que los niños desaprendan lo que han aprendido mediante las redes sociales. Cuidado, ¿eh? O sea, ya no les estamos enseñando, sino que les estamos intentando hacer desaprender lo incorrecto para que aprendan lo correcto. Y eso, cuidado, es difícil.
Ya, según vosotras, como docentes, porque claro, una parte es la escuela, otra la familia y otra la sociedad, ¿no? ¿Qué habría que hacer? El gobierno hacía una propuesta de prohibir entrar a los jóvenes hasta determinada edad a internet, manejarlo, ¿no? No sé qué opinaréis de esa ley, pero ¿qué es lo que habría que hacer para que el uso de las redes no fuera dañino, ¿no? Y fuera constructivo, para hubiera una forma crítica de utilizarlo por parte un poco de los tres partes, familia, escuela y sociedad.
Es que es muy rápido. Esto cambia tan rápido.
A ver, los móviles están destrozando las aulas, las familias y todo.
Bueno, los problemas de convivencia ahora.
Que las mentes de los niños desde los 0 años.
Claro.
Porque sí. Muchos de los problemas de TDAH y de otros muchos que están llegando ahora a las aulas, sí. Decimos, es que se ha incrementado el número de niños con problemas. Pero es que esos problemas muchos vienen derivados de que les ponen el móvil desde que tienen 0 años. Entonces les están estimulando una parte del cerebro que genera luego unos problemas de atención tremendos.
Entonces, no consiguen terminar de leer el enunciado de un ejercicio porque se cansan. Están acostumbrados a mensajes tan cortos y tan rápidos que no terminan nunca de leer el enunciado de un ejercicio del día a día, una cosa sencillita, porque se cansan. Y ellos sufren, no lo pasan bien, porque ellos dicen, pero... Profe, es que no consigo terminar de entender qué pone aquí, es que seré tonto. A veces me lo han dicho,
sí,
¿eh?
Sí,
ellos mismos se sienten que están perdiendo habilidades. Y bueno, llevándolo al ámbito del feminismo, pues tú fíjate, el feminismo es una de todas las cientos de cosas que se están contaminando y
que lo están desprestigiando.
Y desprestigiando por
alguien que intencionadamente sabe lo que hace y por qué lo hace, ¿no?
Sí, creo que la pregunta que haces sobre qué hay que hacer y tal, yo estoy completamente a favor de que se prohíban menores de 16 años. Uh-huh. Primero, por la madurez del cerebro y tal. Es verdad que estamos hablando de prohibir redes sociales, pero no estamos hablando de poder decirle a una madre o a un padre que no le ponga el móvil a un bebé de 6 meses. que eso también, yo para mí, desde los gobiernos, desde las instituciones, tienen que hacer campañas de ese tipo. Porque sí, hablamos de redes sociales, pero no hablamos del tiempo de exposición a una pantalla.
Sí, sí, sí.
Claro, las redes sociales empiezan cada vez más pronto, es verdad, 8, 10 años, pero es que ya previamente han estado expuestos a este.
Sí, perdón. Tienes un micrófono ahí que te está... pasa de él porque está metiendo todo el tiempo ruiditos.
Vale, pues entonces yo no me paro quieta. Entonces... yo creo que hay que prohibir las redes sociales, porque yo como madre adolescente sufro muchísimo el tema de control parental. La mayor parte de las amigas de mi hija no tienen ningún tipo de control parental. La mayor parte de las amigas de mi hija llevan varios cursos ya, mi hija tiene 13, varios cursos ya con redes sociales. Entonces, te sientes muy sola. Las madres y padres que queremos hacerlo medianamente bien... medianamente, que
sí,
es
porque
muy difícil hacerlo
aunque
bien.
Aunque tú le pongas el control parental, que yo también se lo he puesto a mis hijas, la amiguita pues no lo tiene, claro, entonces claro. Pueden ver lo que les dé la gana al final.
Por eso
ese
digo,
es el problema, es que como eso, no nos, pues, nos juntemos, nos aunemos todos, pues no hacemos nada.
Claro, por eso el tiempo, también es importante, sí. El tiempo, porque al final lo que dedican a estar con las redes sociales o con el móvil no lo dedican a leerse un libro. Entonces alguien, una niña que lee un libro, es una niña rara hoy en día. Fíjate, sí. que sería una maravilla que todos los niños leyeran, pero es que se lee poquísimo. No, empieza a no estar bien visto que alguien lea, o sea, es increíble esto.
Yo retomaría las escuelas de padres o madres, pero quiero decir, yo creo que las necesitamos con urgencia. O sea, necesitamos decir ya a los padres y a las madres que tienen que dedicarle tiempo a sus hijos, tan sencillo como eso. Tienen que sentarse con ellos cada día.
Que sí que les hay también.
Sí,
que,
sí.
No, estamos hablando.
Sí, por supuesto. Sí, claro, sí, 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 sí. Pero muchos casos, quiero decir. Sí, sí. Creo sí, que necesitan. Sí, sí, claro. Creo que las escuelas de padres se tendrían que retomar. Tienen que ser un poco conscientes del daño que sufren los niños con todo esto y de los daños que van a tener. Entonces, yo creo que si fueran un poquito más conscientes de los daños...
Yo creo que educarles, bueno, que dediquen más tiempo y también el tiempo que les dedican, ¿cómo, no?
Claro.
Porque si les dedican más tiempo, pero está el niño con la tablet o con el móvil, te da lo mismo. Yo creo que sí que sería importante que, no sé vosotras qué opináis, que a las familias se les eduque en las redes, en las redes sociales, para los niños y por ellos, porque es que nos ponemos los adultos y también cuánto tiempo le dedicamos.
Igual.
Antes a lo mejor leíamos más libros que ahora con...
Sí, es que es un problema para todos.
Antes no salía de...
Sí, a cualquier... Pero nuestro cerebro no es un... Iba con el no libro está igual que uno de un adolescente.
Claro. Sí. Yo antes iba con el libro en el bolso por si tenía que esperar la cola del autobús, lo que fuera. Ahora ya con el móvil, que pesa menos, ya tengo ahí, ¿no? Aunque ahí tenga un libro, ¿no? Pero claro, es diferente.
Pero bueno, todo esto tenemos que volver un poco al comienzo de la conversación, creo yo, que es cuando hablábamos de que por qué los adolescentes o por qué los jóvenes de ahora... o por qué el feminismo está perdiendo... No es que esté perdiendo fuerza, sino que están atacando el feminismo. ¿Por qué se está atacando el feminismo? Cuando habíamos conseguido tanto, habíamos avanzado tanto. La ley de matrimonio homosexual, el otro día hablando con los chicos en clase, ellos creían que era una cosa de antes de ayer. Digo, chicos, que ya hace 20 años que la gente de este país se puede casar con su pareja independientemente de... del sexo que digo, pero que no os penséis que esto es de hace 4 días, que ellos ven como que todo esto es reciente, les han convencido de que las mujeres nos hemos vuelto locas y estamos exigiendo cosas completamente irracionales antes de ayer. Y claro, cuando tú te sientas y les cuentas, bueno, a ver, espera, que esto viene de aquí, de a tal, hubo mujeres ya en el siglo XIX, hubo que votar pelear por el derecho al voto, luego también hemos tenido que pelear por el derecho a ir a la escuela, digo, todo esto se ha ido consiguiendo muy despacito, ha sido muy difícil y tal, se quedan ojipláticos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de redes sociales? Porque estamos, ¿verdad? Porque nuestros chicos y nuestras chicas están aprendiendo a socializar, están aprendiendo a mensajes a hablar de política, digámoslo entre comillas, mediante con alguien que les está inculcando ideas completamente
con vídeos de alguna manera
dañinas, están constantemente rodeados de mensajes de odio, es agotador, Entonces, ¿por qué queremos que los padres controlen el tiempo que están expuestos a los móviles? Porque les hace un daño enorme. O sea, están muy, sienten hasta ansiedad. Pero sí, no solo los adolescentes, yo creo que la sociedad en general, sí, sí, estamos todos ansiosos, estamos todos histéricos.
Yo creo que
la todos contra todos, porque la todas cuestión, contra todas.
Sí. La cuestión del discurso del odio, eso no solo de las familias, ¿no? Es general, también los adultos estamos mucho tiempo con un móvil y hay que saber cuando nos llegan determinados mensajes cómo interpretarlos, cómo hacer un juicio crítico de ellos.
Yo siempre recuerdo que para mí cuando era una chiquita el momento mejor del día era cuando nos juntábamos a comer la familia y había una conversación. Sin móviles, sin tele y sin nada. Entonces ahí es cuando, como decía Ana, pues se podían aclarar cosas que habías oído, entonces te hablaban, te comentaban, te de alguna manera te aclaraban. Y ahora mismo no hay tiempo para nada. Vivimos en una sociedad, la sociedad del estrés.
Nosotros hemos detectado muchos niños y muchas niñas a las que no se les lee cuentos casa. O sea, yo no me imagino tener un niño, una niña de 2, 3, 4, 6 años y no leer un cuento con ellos. O sea, y nosotros lo hemos detectado. Y lo que dice Ana de qué has hecho hoy, con quién has estado, qué es lo que más te ha gustado del día.
Momentos para hablar.
Hay muchos niños que en sus casas les hablan muy poquito. Tienen la suerte los que hacen las tareas con ellos, que ese momento ya por lo menos lo comparten juntos. Pero mira, a veces cuando dicen no hay que poner tareas, pues digo, pues no ponemos tareas, apague, vámonos. Porque entonces ya solo estaría una pantalla. Y yo lo tengo muy claro, ¿eh? Yo pongo tareas a veces solo para eso. Para que tengan algo que hacer en casa distinto a una pantalla y haya un padre o una madre que diga, me tengo que poner un poquito con mi chiquillo que le está costando las matemáticas.
Es que las pantallas son un problema, es que es el problema, realmente de todo esto. O sea, es un problema muy gordo, que es muy difícil de atajar a estas alturas, pero que realmente es la raíz del problema de todo.
Sí, sí. Tenemos una de las cosas que hace Estés, por cambiar un poco de tema, para que se nos va agotando el tiempo, una de las cosas que hace Estés, muy bonitas, estéticamente y muy bonitas, es su calendario, un calendario de mujeres, que está hecho por mujeres, la ilustración, los contenidos, y cada año se dedica a un tema. Este año va sobre mujeres activistas, ¿no?
Sí, eso es.
Buen tema para el feminismo, ¿no?
Sí,
¿nos
sí.
le presentáis un poco?
Bueno, pues yo cuento un poquito y luego, si queréis. Este año, como dices, es Mujeres Activistas, en ese tiempo de mujeres en el tiempo. Es complicado ser activista en estos tiempos. Entonces,
bueno, siempre lo ha sido. Pero bueno.
Siempre lo ha sido y siempre tenemos todavía un futuro por delante de mucha lucha. Entonces, este calendario pone de manifiesto que a veces a una persona que tenemos al lado ahora mismo, pues es activista, ¿no? Que lo tenemos más cerca de lo que pensamos, que no son cosas de hace dos días, que vienen de hace muchos años estas activistas y que hoy en día siguen siéndolo. El otro día en la presentación del calendario teníamos a Alba, que es cantante. Y
Lara.
Lara, que es cantante.
Pues
y
Lara.
Sí,
eso es.
Y comentaba que para ella un gran ejemplo siempre ha sido sus abuelas. Porque decía que que una de las primeras camioneras de España fue abuela suya. Entonces, bueno, este tipo de historias creo que es importante que se conozcan, ¿no? Para ver esa actividad, ese activismo, ¿no? De cómo se ha conseguido que alguien que en otros tiempos era impensable que se pusiera al volante de un camión, realmente sí que estaba ahí. Lo que pasa es que era invisible. Entonces hay que visibilizar, que es lo que hace este calendario, visibilizar a la gente. Se proponen muchas actividades para que se trabajen en los centros. Aquí se ha hablado un poco, vamos, en este se propone trabajar sobre pioneras, medio ambiente, derechos humanos y violencia contra las mujeres. Tenemos ahora mismo un caso muy reciente en Aranda de Duero, ¿no?
Miranda de Duero.
Derechos a la salud, efectivo y sexual, derechos reproductivos, la educación, pacifistas y antimilitaristas, movimiento feminista, explicando lo que es realmente, sufragistas y derechos civiles, políticas y derechos laborales, que también es muy importante. Y después habla también de periodistas y youtubers e influencers, es decir, que ya estamos metiendo dentro del activismo a personas que están también en esas redes, que también es fundamental, ¿no?
También reivindicamos un poco que las mujeres estén en los libros de texto, ¿vale? Muy importante. Para hacer este calendario tenemos que buscar nombres de mujeres y nos resulta realmente muy difícil, muy complicado, porque vayas a buscar el tema que vayas a buscar, siempre te aparecen un montón de hombres, ¿vale? Y mujeres hay, pero no están muchas veces subidos a internet, no se conocen los nombres o están mal, no se conocen las fechas. Y en los libros de texto, pues que estamos ahora en el 2026 y los chicos y las chicas siguen estudiando, más del 90% de los nombres que aparecen en los libros de texto son de hombres. Bueno, por lo tanto, no estamos avanzando.
Y encima,
no estamos avanzando.
Apoyando tu argumento, para colmo, cuando les meten alguna figura femenina, es a mayores. Con lo cual los chavales y las chavalas lo acaban percibiendo como una carga extra. Tú, fíjate tú qué manera de hacerles aborrecer el feminismo, cuando en vez de tener un número de autores pactado ya previamente, te dicen, vale, hay 5 que son obligatorios, 5 hombres, pero yo como soy feminista os voy a obligar también a estudiar la sexta. ¿Tú te crees que se cuentan las cosas así? Ese discurso ya, empezando por ahí, ya convierte en el feminismo en algo malvado. Tengo que estudiarme a 2 o 3 autoras que la loca de mi profesora me ha obligado a estudiar. Cuando en los libros deberían de estar presentes sin tener en cuenta ni su género, ni su sexo, ni nada. Simplemente pones a todas las mujeres que hayan hecho algo, que las hay, las buscas, las encuentras, las pones, y no te tienes que plantear si son obligatorias o son un contenido extra de la loca de tu profe. Porque es que ese mismo discurso es el que acaba siempre contaminando el feminismo.
Pero que no llega a las aulas, quiero ir a los libros de texto, y es muy importante que esté, y mientras no esté, pues es que seguimos igual. No, parece que no hay interés por meter a las mujeres.
Y que
mujeres.
Se supone que ya teníamos que haber avanzado y, claro, todavía estamos ahí, ¿no?
Sí, sí.
Con este calendario se descubre muchas veces, sí, nombres de mujeres que dependiendo del tipo de calendario, de música, de filosofía, de lo, sí, que sea.
De teatro.
Claro, de teatro, pues se descubren en nombres que han permanecido invisibles durante mucho tiempo. Entonces es para desinvisibilizar.
Sí, hoy es un tema, se puede buscar en la página, sí, web, por ejemplo, si quieres buscar sobre mujeres músicas, mujeres pintoras, deportistas, filósofas, hemos hecho de
arquitectas.
Es
una ayuda para docentes, sí. Este calendario es una ayuda.
Y luego tiene también unas dinámicas o unos...
Sí, las actividades que
actividades.
Contaba.
Sí, sí.
Que sí. Hay actividades para propuestas para llevar a cabo en el aula.
Cuando estamos grabando este programa es 12 de marzo. ¿Qué mujer hay hoy?
A ver.
No, la de hoy.
Es el cumpleaños de mi madre, tenía que estar.
Bueno, pues la vamos a felicitar a tu madre.
Nace María Argentina Mirabal. Fue una mujer dominicana opositora a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
Las hermanas Mirabal, por las que se celebra el 25N, mira, que fueron asesinadas.
Mira, efectivamente, al decir Mirabal iba a comentarlo. Sí. Bueno, pues esa es la mujer que, por hacer un ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ir finalizando, pero sí me gustaría haceros una pregunta, que me contestéis así cada una, ¿no? ¿Cuándo tomasteis conciencia de que erais feministas?
Uy, pregunta. No, vaya. Súper fácil. La primera vez con 2 o 3 años en la que alguien no me dejó hacer algo porque me hizo consciente de que era una niña. Yo no lo sabía. Yo era alguien que andaba por ahí, por la calle, jugando, tirada por el barro como los demás niños de mi barrio, jugando a las canicas y tal, y de repente alguien a lo mejor me dijo, no, tú no puedes, que eres niña. Ahí fue la primera vez que yo dije, esto no va bien.
Es un buen ejemplo, ¿no? No te tires por el barro. Que
sí,
te
yo también tengo un ejemplo así clave, que era mi madre nos mandaba las tareas. Mi madre no sabría que era feminista, pero nos trató siempre una educación muy... muy igualitaria, entonces mi madre repartía las tareas por igual. Tú limpias zapatos, tú recoges cubiertos o lo que sea. Y llegó mi abuelo y me dijo, ¿cómo que los niños están limpiando los zapatos? Y entonces mi madre dijo, no, aquí limpian los zapatos todos por igual. Perdona, hija.
Te digo que proyectes la voz.
Pues
al
eso, que sí, que ahí fui consciente de que mi madre, para mí, o sea, que decir, que nosotros hacíamos las tareas igual, pero fuera de casa no era lo normal. Y mi abuelo quería imponer que mis hermanos tuvieran que hacer, mis hermanos siendo más pequeños que yo, entonces yo como era una chica tenía que hacerlo todo.
Pues no sé, yo creo que no recuerdo un momento exacto, pero desde el momento en que te dicen que tienes que llegar a una hora diferente, en el que tienes que volver acompañada, en el que vas a trabajar y vas a recibir menos salario en la empresa privada. Quiero decir que en la empresa pública hay otros problemas, pero en la empresa privada te van a pagar menos. Ahí lo tienes evidente. Además es que en el estudio que hablábamos antes de los jóvenes, realmente cuando empiezan a tener conciencia es cuando nos tocan el bolsillo, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que no se consideran feministas, pero en el momento en el que llegan en esa franja de edad en la que comienzas a trabajar y realmente ves cómo te están tratando diferente y te están pagando menos, ahí comienzas a tener un poco de
o no te contratan porque estás en edad de tener hijos.
Hombre, por supuesto, sí, sí. Pero bueno, cuando llega el primer sueldo y te das cuenta de que te están pagando menos que a tu compañero que está haciendo lo mismo que tú, porque esto sucede, ahí dices, bueno, aquí algo falla, ¿no? Y esto sucede.
Bueno, yo de siempre, yo creo que es de siempre porque he tenido una madre que era como un torbellino luchador, entonces siempre me lo ha transmitido.
Yo tampoco podría decir un momento concreto, pero como siempre, no sé, me he volcado con las injusticias, pues siempre he visto desde bien pequeña, he percibido que había muchas injusticias hacia las mujeres y poco a poco pues he ido, bueno, pues siendo más consciente y demás, pero no puedo decir un momento concreto, ¿sabes?
Sí, yo creo que tampoco hay un momento concreto, porque claro, yo creo que somos, que yo una vez que me hicieron esta pregunta, digo, yo creo que era feminista antes de ser consciente de ello, ¿no? Porque tal, y eso es lo que te lleva, que luego el feminismo te ayuda a teorizarlo y a expresarlo y decir, pues es que yo era feminista y no lo sabía.
Claro. Luego también tenemos la suerte de que en este sindicato tenemos una organización de mujeres que también nos da mucha formación y entonces nos hace también tener unos conocimientos. Luego también, como participamos en la plataforma de las mujeres por los derechos de las mujeres de Palencia, pues también nos hace ser más consciente de, pues eso, de los problemas que tienen las mujeres por el hecho de ser mujeres y de la importancia de ser feministas.
Bueno, pues no sé si queréis decir algo más que se nos haya quedado en el tintero o que queráis comentar, y si tenéis algo que decir en otro momento, pues ya sabéis que
el próximo año venimos otra vez.
El próximo año, antes del próximo año.
Agradecerte que nos invites sí, este espacio, compartir contigo, que es un placer, porque además nos vemos en muchas ocasiones, no solamente aquí, nos hemos visto el domingo
en la manifestación
y nos vemos en muchos lugares en los que sabemos que debemos estar y estamos.
Efectivamente, sí.
Y además ha sido un placer porque es como una de nuestras charlas de café en las que queremos arreglar el mundo, la educación y tal, y bueno, pues hoy lo hemos hecho con un auditorio más amplio.
Sí, pero ya sabéis que no hace falta que os invite yo, Radio Colores. Vosotras, cuando tengáis algo que contar, venís aquí y lo contamos.
Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Han estado con nosotras aquí, hemos estado Elisa Simón, Ana Redondo, Marta Vázquez, Leticia Orozco y Susana Arroyo. Ambas miembros o miembras del Sindicato de Enseñanza Estés. Pues muchísimas gracias por haber estado,
gracias,
lo repito, a nuestra audiencia también, gracias por escucharnos, nos vemos, nos escuchamos en las ondas y vamos a decir, pues, salud y feminismo.
Muy bien.